El término pandilla viene definido por la Real Academia como una banda o un grupo de personas que tiene una relación cercana e intensa entre ellos, por lo cual suelen tener una amistad cercana con ideales o filosofías comunes entre los miembros. A priori parece un término positivo, pandilla, y así lo era, pero pronto se acabó denominando a los integrantes de dichos grupos como pandilleros, y ahí ya no suena tan bien. Se empezó a utilizar en países como Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, y hacía referencia al término mara como sinónimo de pandilla delictiva. Cuando estas bandas saltaron el charco y llegaron a Europa, en concreto a España, el término pandilla evoluciona a banda latina, y ahora mismo sus bases principales son Madrid y Barcelona, aunque en Zaragoza se está observando cierto crecimiento. En la capital se concentra el mayor porcentaje de pandilleros, con cerca del 70% de las detenciones de todo el territorio nacional. Las bandas latinas comenzaron a crear alarma en España en los años 2000. Los primeros en acaparar titulares fueron los Latin King y los Nietas. Todavía operan, pero en la actualidad son hasta 6 los grandes actores del programa pandillero español. Los Trinitarios y los Dominican Don't Play han cogido mucha fuerza, seguidos por los 42 y los Blood.
Una veintena de personas han sido detenidas tras producirse una reyerta multitudinaria en un parque de Puente de Vallecas en Madrid. Los detenidos pertenecen a las bandas latinas de Trinitarios y Nietas.
La policía continúa buscando...
Los Dominican Don't Play visten de blanco, azul y rojo, los Trinitarios de verde, los Nietas de blanco y los Latin Kings de amarillo y negro. Estos son los grupos de referencia. Controlan agrupaciones más reducidas llamadas capítulos o coros. Pero esto no es algo exclusivo de las grandes ciudades, ya que muchos empiezan a extenderse a Mallorca, Burgos, Guadalajara o Huesca. Las bandas latinas marcan con simbología su territorio, cercan determinados barrios, transforman esquinas, tiendas o paradas de metro en auténticas fronteras. Una incursión en zona enemiga es interpretada como una provocación y la respuesta puede ser la muerte.
¡Chico!
Estas bandas se organizan en una estructura fuertemente jerarquizada, con reparto de funciones, códigos de conducta, lenguaje propio y vestimenta acorde. Al líder le sigue un secretario, el tesorero, los soldados. El perfil ha variado con los años. La mayor parte son dominicanos, colombianos, puertorriqueños o ecuatorianos. Pero también se adhieren españoles, y en el caso de los Bloods, la gran mayoría proceden del Magreb. Según te lo estoy contando, parecen bandas criminales, pero me surgen varias preguntas. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches, Jorge.
Primero, ¿cuáles son las edades que suelen tener?
Pues mira, van desde menores de edad, adolescentes, hasta los treintañeros. Y como te puedes imaginar, son personas de ingresos muy bajos, con desarraigo, conducta antisocial y también necesidad de pertenencia a un grupo.
Otra duda, ¿cómo se financian?
Pues usan el tráfico de drogas, los robos, de un tiempo a esta parte también las estafas online, telefónicas o los hackeos. El desacato o la desobediencia se castiga a base de golpes dentro de la organización y en casos de disidencia se llega a marcar con una X en la piel, a navajazos. Como ves, no hay atisbo de moral.
Y la tercera, ¿cómo se acaban juntando?
Pues a decir verdad, los más mayores son delincuentes ya fichados. Muchos se conocieron en la cárcel y saben dónde encontrar armas, ya que con internet pues no les resulta muy difícil. Además de armas blancas, como cuchillos, navajas y machetes, usan también chilenas, que son pistolas de fogueo modificadas, o hechizas, que son pistolas que combinan piezas originales y artesanales.
Me quiero detener un momento en los menores de edad, porque este de la edad es uno de los elementos más llamativos y más elocuentes de estos grupos. ¿Por qué? Pues es evidente, porque debido a la condición de menores quedan impunes a la hora de cometer estos delitos. Son una pieza clave y por eso los reclutan a edades tan tempranas. Los más veteranos adoctrinan a los adolescentes en parques o incluso en las inmediaciones de los institutos, y el perfil general de los menores que entran a formar parte de estas bandas suele coincidir con el de jóvenes que pertenecen a familias desestructuradas. Claro, son presas más fáciles cuando no tienen el respaldo de una familia. También resulta llamativo que en las bandas latinas no solo haya hombres, hay muchas mujeres que buscan protección y que, claro, en su caso corren el riesgo de acabar cayendo en la explotación sexual. Serafín Giraldo es inspector jefe de policía y portavoz de la asociación H50. Es experto en este tipo de bandas. Serafín, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Serafín, usted sabe muy bien cómo actúan este tipo de bandas latinas. ¿Cómo consiguen convencer a los chicos para que se unan a ellas?
Pues prácticamente lo acaba usted de definir muy bien. Los chicos lo que buscan es seguridad. Y o se unen a ellas o al final acaban siendo agredidos. En definitiva, lo que hacen estas bandas es de alguna manera garantizar la seguridad en institutos, garantizar la seguridad en parques, garantizar la seguridad una vez que salen de casa de estos menores. De alguna manera es la forma de atraerlos.
¿Y la presión que sufren estos jóvenes cuando se encuentran ya dentro de la banda? Pongamos por caso que alguno quiere salir o hace alguna tentativa de salir, están expuestos a formas de chantaje que les impiden la retirada, ¿no?
Correcto, la presión cuando son menores o mientras son menores es tremenda. Prácticamente pueden acabar siendo agredidos en caso de querer salirse de la banda. Pero bien es verdad que existe una diferencia fundamental con respecto a las verdaderas bandas, o es decir, donde están el origen de estas bandas latinas en países sudamericanos. Aquí la edad puede ser desde los 12, 11 hasta los 20, 22 años. Una vez que cumplen esta edad, es muy fácil salirse. Las bandas no persiguen a los mayores de edad. Por tanto, viene a ser una especie de juego de niños, entre comillas, lo de juego de niños. No quiero que se me malinterprete. Esto no es un juego. Esto es violencia, tremenda violencia la que ejecutan estas bandas. Pero mientras son menores, efectivamente, existe una compulsión, existe pues una especie de venganza cada vez que estos menores tratan de salirse de ellas hasta que alcanzan la mayoría de edad, que en España y en países europeos salen fácilmente, mientras que en países latinoamericanos, que es el origen, el germen de estas bandas, es imposible salir de ellas.
Entonces, Serafín, si lo he entendido bien, aquí la clave para definir esta modalidad delictiva es la edad, no el origen étnico ni tampoco la nacionalidad, sino precisamente que son menores. Por eso la policía insiste en llamarlos bandas juveniles más que bandas latinas, aunque se confunde muchas veces en los medios la misma expresión, que como si fueran sinónimos, ¿no?
Correcto, es que son meros imitadores y así hay que verlos. Vamos a ver, no es que esté disminuyendo su violencia o su incidencia social, pero es que son imitadores, meros imitadores. Yo diría que burdos imitadores de las verdaderas bandas latinas. Una banda latina como tal tiene un territorio, por tanto aquí ha fracasado ese modelo delictual, porque aquí evidentemente no hay un territorio donde dominen, donde ejerzan su dominio estas bandas, pero no solo sobre menores, sino sobre mayores. Allí pues ejercen la prostitución, controlan la prostitución, controlan hasta los impuestos, hay que pagarle a ellas por desenvolverse en ese territorio. Ese modelo delincuencial ha fracasado. Aquí lo que se ha originado es una especie de imitación. Son meros imitadores, burdos imitadores. ¿Cuál es el problema? Que son extremadamente violentos, y eso lo tengo que reconocer públicamente. Ellos imitan esas bandas, que evidentemente esas bandas de países latinos son bandas cerradas, muy cerradas. ¿Por qué? Porque tienen para nutrirse. Es decir, tienen todo un país para nutrirse. Y aquí en España el problema que existe es que evidentemente el origen en un principio sí que podíamos llamarlo puro, es decir, pues el Latin King o los Dominican Don't Play podía ser origen dominicano, pero evidentemente no hay tantos niños o jóvenes dominicanos como para poder integrar una banda, claro, a imitación de aquella. Por tanto, se tienen que nutrir evidentemente de todo tipo de jóvenes.
¿Y cuál es el modus operandi? O sea, ¿actúa solo dentro del que consideran su territorio o van en busca de pelea o van a sorprender a otros grupos de jóvenes? ¿Cómo actúan?
Piense en aquellas bandas. Piense que aquellas bandas, de alguna manera, el modus operandi que tienen es ejercer violencia sobre un territorio. ¿Qué pasa en España? Que ese modelo ha fracasado. Por tanto, lo que hacen es ejercer violencia en el parque que consideran suyo, pero ejercen violencia contra otros jóvenes, contra otros niños, contra otros menores que se integran o que pertenecen a otras bandas. Por tanto, es una especie de juego muy violento que tienen entre ellos en parques, en propios institutos o en determinadas zonas o territorios donde ellos dicen que ejercen su dominio. Pero evidentemente usted y yo, si paseamos por ese territorio, por ese parque, pues no nos va a pasar en principio. En principio no nos va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esto pertenece a su juego, pertenece a su modus operandi, pertenece a su violencia.
Y hablemos de las mujeres, bueno, en este caso de las chicas, de las adolescentes que están dentro de estos grupos. ¿Cuál es su papel dentro de las bandas?
A ver, en país de origen, en países sudamericanos, es un papel residual. Vienen a ser un poco, pues, a estar a servicio de los líderes, de los jefes de la banda. Cuando digo estar a servicio, hablo de estar a servicio completamente. Hablo de un servicio sexual, hablo de una pertenencia. Aquí, pues, es en ese modelo de imitación, no tan puro, no tan real, por las circunstancias, pues es un papel secundario. Bien, es verdad que, debido incluso aquí pues a la igualdad entre hombres y mujeres, pues es cierto que en muchos casos estas niñas, estas menores que se integran, pues pasan a tener un papel eminentemente masculino. Cuando digo masculino me refiero al origen. Pero también en muchos casos no dejan de estar al servicio de los líderes de las bandas. Y en muchos casos, fíjese usted, muchos motivos de disputa entre estas bandas son precisamente estas niñas que pertenecen a uno o pertenecen a otro líder de las diferentes bandas.
Hace unas semanas, usted lo recordará, llamó mucho la atención y causó una alarma justificada, esas imágenes en la pizzería donde entra un tipo y descarga un arma de fuego contra una banda rival. Se dijo que era un ajuste de cuentas por razones territoriales. En fin, esto genera una alarma que no sé si está justificada o si los datos son más o menos constantes o efectivamente está yendo a más esta clase de violencia y debemos llamar la atención y pedir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que estén más, que velen por la seguridad de nuestras calles.
Sí, vamos a ver, sí que llama mucho la atención, es una violencia extrema y en una sociedad en la que vivimos es una situación de alarma, eso es evidente, pero también hay que recordar que el punto álgido de estas bandas lo tuvieron en el año 2006 con unos 800.000 pandilleros, 800.000 en Madrid estoy hablando, integrantes de cuatro bandas principales. Ahora mismo puede haber unos 400-500 pandilleros cifrados. Vamos a ver, cada vez que ocurre un hecho delictivo de estas características, la policía tiene una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque se ha trabajado mucho y además bien, prácticamente pues a la semana o a los días está detenido el autor. Repito, está detenido el autor, si es que no es un problema de identificación. Todos estos jóvenes están prácticamente identificados. Hay un grupo especial que se dedica en Madrid a combatir estas bandas. También el Tribunal Supremo en 2013, creo recordar que fue en 2013, en una sentencia los catalogó como grupos organizados. Por tanto, se les puede detener prácticamente por la mera pertenencia al grupo. Esto fue muy importante. ¿Están controladas? Sí. ¿Ejercen violencia y alarma social? También. Por tanto, aquí se juntan los dos factores. Hay un control, pero ejerce de vez en cuando una violencia brutal. ¿Cuál es el problema? Ya no es solo policial, y esto tengo que resaltarlo. ¿Por qué? Porque la respuesta policial es inmediata, también es social. ¿Qué hacemos con estos jóvenes de determinados barrios con un nivel social, con un nivel bastante más bajo que otros barrios de la ciudad donde no proliferan estas bandas? Quizás sea ya un problema social más que policial, sin olvidar evidentemente la responsabilidad policial que debe existir.
Y como hemos dicho antes, Serafín, cada vez hay más españoles nacidos en territorio español que forman parte, que integran estas bandas juveniles. Y claro, pero las familias muchas veces desconocen lo que está haciendo su hijo o su hija. No sé si es posible imaginar alguna forma de prevención que pueda ayudar a estas familias a darse cuenta de que su hijo puede estar siendo captado por una de estas bandas.
Pero vamos a poner una situación real. Piense usted en unos inmigrantes que llegaron, que es el origen más o menos, en el año 2000, que empiezan a tener hijos, que vienen a trabajar, repito, que vienen a trabajar estos inmigrantes, que trabajan el padre y la madre pues en labores domésticas, el padre donde puede, porque realmente el trabajo está duro y difícil para todos, y tienen un hijo que va creciendo. En el año 2000, pues pueden tener un hijo en 2000, 2008, 2010, piense usted en esto. Vale, ¿qué hacen estos dos padres que están trabajando de mañana, tarde y noche, con un criajo de 12 años, y digo criajo por la irresponsabilidad que muchas veces acontece a estos menores, con un crío de 12 años que está o se pasa el día en el parque? Prácticamente este quizás sea el problema principal. Y es un problema, ya le digo, social. Estos padres, yo no les puedo achacar ningún tipo de responsabilidad porque bastante tienen con salir adelante. Quizás la sociedad deba pensar también que algo estamos haciendo mal con estos barrios para no ofrecer una solución, digo yo, a estos jóvenes que de alguna manera terminan en este tipo de bandas, terminan en este tipo de violencias. Por eso, y perdone que continúe el argumento de antes, cuando son mayores se salen. ¿Por qué? Pues porque se tienen que salir, que buscar su trabajo y tienen que salir adelante, no les queda más remedio.
Claro. Evidentemente la respuesta tiene que ser integral y no solo policial, sino también hay que proveer de una salida a esos chavales que prácticamente crecen sin padres. Serafín Giraldo es inspector jefe de policía y portavoz de la asociación H50. Muchas gracias, Serafín, por haber arrojado luz sobre este problema. Buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Y si hablamos de los menores, quiero que nos detengamos en las redes sociales. Hay chavales que, sin haber cometido nunca ningún delito, se sienten atraídos a través de las redes de internet por las bandas. Les gustan, escuchan la música que se asocia a estos grupos, como el trap o el drill, copian su estética, su indumentaria. Normalmente aprenden de ellos a través de TikTok. La imitación de estos pandilleros está provocando que la policía haya descubierto a menores que nunca habían sido identificados como miembros de bandas, pero que sienten que pertenecen a una. Hace 3 años el número de detenidos menores rondaba el 10%, ahora está en el 40%. Para intentar comprender el comportamiento de este tipo de bandas, vamos a hablar ahora con Carles Feixa, catedrático de Antropología Social de la Universidad Pompeu Fabra. Carles, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Como experto en estas bandas, en bandas juveniles, ¿crees que hay un resurgir de estos grupos? ¿Y a qué atendería ese incremento?
A ver, yo llevo más de 20 años detrás de intentando comprender el fenómeno, y hace como 15 que escucho periódicamente pues este resurgir, ¿no? En realidad, desde que se instalaron o se surgió la preocupación por las denominadas bandas latinas, porque aunque se habla de bandas, en realidad pues prácticamente estamos focalizando el tema en los jóvenes de origen latinoamericano, hace 20 años, como digo, no he visto ni un crecimiento, ni una reducción, ni una modificación de las actitudes. Más bien lo que ha habido es una evolución del proceso migratorio, que hace 20 años era muy reciente y que pasados 20 años ya no nos encontramos únicamente con la primera generación con lo que yo denomino la generación 1.5, es decir, los que habían nacido en América Latina y llegado a España en la infancia o en la adolescencia, sino que hoy también nos encontramos con una segunda generación. Pero no creo que no hay datos que permitan hablar de un resurgimiento o de un aumento, ni mucho menos, sino más bien lo contrario.
O sea, que se está incrementando más bien la alarma asociada a las imágenes que veíamos como la hace unas semanas en la famosa pizzería, pero no los delitos, ¿no? Eso que también es importante que los medios contemos, que no es que se esté disparando la inseguridad, que además es un discurso peligroso que se puede usar políticamente de forma populista, sino que se incrementa la sensación, que no siempre responde a los datos reales. Pero ¿cómo ha ido evolucionando? Tú has estudiado la evolución. Respecto de hace 20 años al comportamiento que exhiben ahora, ¿cuál es la principal diferencia a tu juicio?
En efecto, como dices, los informes de la Fiscalía o de los mismos cuerpos y fuerzas de seguridad no demuestran un aumento de la delincuencia asociada a estos grupos. De entrada, yo creo que deberíamos diferenciar lo que para mí son las auténticas bandas, que son las que tienen una estructura delincuencial y usan las armas y la actividad de criminal como una actividad, como un modus vivendi, que seguramente es la asociada a este caso que has comentado de las pistolas, de las pandillas juveniles o adolescentes, que es otro tipo de fenómeno. He escuchado antes el final de la intervención del policía que habéis entrevistado con anterioridad. ¿Sí? Y aunque mi visión es muy distinta a la suya, sí que coincido en lo que ha dicho al final, de que digamos es un problema social, no es un problema policial, y no se puede atajar exclusivamente con medidas policiales, como se está haciendo en España en los últimos años y llevo mucho tiempo denunciándolo, sino que en el fondo, si los jóvenes de origen migrante y no de origen migrante, porque también los jóvenes españoles en estos grupos se siguen sintiendo atraídos por vincularse o por imitar a estos grupos, es porque hay una serie de problemas estructurales: segregación escolar, marginación, una ley de extranjería que a veces sitúa en la ilegalidad a muchos de estos jóvenes, que les llevan a incorporarse a estos grupos. Pero yo la inmensa mayoría de los jóvenes que he conocido que pertenecen a estos grupos no son monstruos violentos, sino que son pues jóvenes que a veces han tenido dificultades en la transición de la escuela al mercado laboral, que a veces han padecido situaciones de racismo, que a veces también se han sentido atraídos por sentirse protagonistas usando la violencia como único argumento, pero que ni mucho menos son personas que estén condenadas a convertirse en mafiosos, sino que para ellos tienen la posibilidad de cambiar tanto a nivel individual como a nivel grupal. Es decir, que no todas las pandillas juveniles son violentas, como a menudo se dice, y que sobre todo el que la única respuesta que se les dé es la respuesta policial o penal, no solo no elimina el problema, sino lo convierte en algo endémico.
Sí, podemos estar de acuerdo, Carlas, en que la mano dura no puede ser la única solución. Pero la integración no puede ser también excesivamente utópica en según qué grados ya de radicalización. Quiero decir, claro que es el ideal utilizar el enfoque social y aspirar a la integración, pero ¿funciona realmente a la hora de atajar esta lacra? ¿Hay casos de éxito que te hayas encontrado para detener el proceso de radicalización? Cuando pasan de juveniles ya a miembros activos, ¿no?
Obviamente hay casos extremos donde cuando hay un asesinato, sobre todo, o cuando hay un acto violento, obviamente se debe intervenir y penar con lo que corresponda. Lo que sucede en mi experiencia en los últimos años es que se tiende a culpar la mera pertenencia, ¿no? Como el mismo policía lo ha dicho en algún momento, en contradicción con la ley, el Código Penal actual, que no penaliza la pertenencia. Se penaliza la pertenencia cuando además hay un delito, ¿no? Pero no, el hecho de penalizar la pura pertenencia si no hay delitos detrás, esto va en contra del Código Penal. Y lo que nuestra investigación en España, pero también en otros países de América Latina, demuestra que la mano dura puede ser una solución en el corto plazo, pero en el medio y en el largo plazo lo que hace es reforzar las auténticas bandas criminales y las más violentas, ¿no? Y sobre todo dar carne de cañón a la base de todo ello, que es el narcotráfico, ¿no? Que es el narcotráfico que los utiliza como soldados, como carne de cañón. En cambio, las técnicas más exitosas, por una parte, son las formas de mediación y de prevención de la violencia, y por otra parte, lo que denominamos la justicia restaurativa, que no es la impunidad ni mucho menos, sino que es tratar a los adolescentes y jóvenes que entran en estos grupos, cuando hayan cometido un delito o cuando hayan entrado a este proceso, no usar la cárcel como única alternativa, sino la justicia restaurativa, que es lo que permite a muchos de ellos salir de este entorno violento y encontrar otras vías de inserción y de integración social que son las más efectivas. Por desgracia, en España, en los últimos años se han reducido muchísimo los programas sociales, por ejemplo, en los barrios de Madrid, donde se han sucedido los últimos acontecimientos, y en cambio ha aumentado muchísimo la presencia policial, que no digo que no sea necesaria cuando hay casos extremos que debe obviamente intervenir, pero que debe combinarse con otras medidas de tipo social y preventivo y de justicia restaurativa, que en el medio y en el largo plazo son las que realmente funcionan.
Tú has estudiado bandas juveniles que provienen de zonas geográficas diferentes, de Europa, de África y de América. Supongo que tendrán modus operandi distintos. ¿Tienen algún denominador común? ¿Hay algunas más peligrosas que otras? ¿En algunas funciona este enfoque sociológico que propugnas? ¿En otras, digamos que el proceso delincuencial ya es irreversible y hay que tener un poquito más de mano dura? ¿Ves diferencias?
Las bandas hoy, en efecto, son un fenómeno universal, no solo en estas tres regiones que has comentado, donde hemos hecho trabajo de campo. Es decir, yo no estoy hablando desde el despacho, sino que he entrevistado a muchos jóvenes, he vivido con ellos, también a policías, también a trabajadores sociales. Y, digamos, por una parte, el deseo de de socialidad es universal en la fase de la adolescencia, ¿no? De encontrar el grupo de iguales sin que nadie, a ningún adulto, te controle. Esto es algo universal. El camino que lleve este deseo puede llevar pues a la violencia o puede llevar a otros tipos de acción donde la música, la creatividad, el deporte o el arte sean posibles. Y esto nos consta que existe en las tres regiones, ¿no? En Rabat, en Medellín, en San Salvador, hemos visto ciertamente grupos juveniles que por la presión policial o por la marginalidad se convierten en mafias, y en Ecuador es lo que está pasando en la actualidad con las pandillas de carcelarias, cuando había en los años previos un intento de mediación con estos grupos, pero en cambio cuando se les da opción a evolucionar con apoyo de entidades no gubernamentales, de iglesias o de los mismos gobiernos locales hacia otro destino, es el caso emblemático de Medellín. Medellín obviamente era la ciudad más violenta del mundo hace 30 años y desde el 2000, con un esfuerzo por parte de la municipalidad y también con un compromiso por parte de investigadores y de ONGs, se redujo significativamente la tasa de homicidios y hubo pandillas que se convirtieron, por ejemplo, en casas de hip hop, como sucede en la Comuna 13 de Medellín, que es uno de los barrios más marginados, pero que, por ejemplo, hoy se ha vuelto mundialmente famosa con la experiencia del Graffiti Tour, que han creado y protagonizado jóvenes, como algunos de los que entrevistamos nosotros, que habían sido sicarios y que, a través de la ayuda, se convirtieron en guías turísticos y su modus vivendi en la actualidad utiliza algunos elementos positivos de las pandillas que existen, el arte, la música, el hip hop, le dan la vuelta a este fenómeno y en lugar de convertirse esto como un elemento de marginalidad y de violencia, se convierte en un elemento de identidad social y también, en este caso, de ganarse la vida, ¿no?
Qué interesante.
Esto lo hemos visto en Medellín, en Rabat también ha experimentado a través del circo, de las artes circenses, y en Barcelona, bueno, hicimos un proceso de mediación con Latin Kings y Nietas que fue bastante fructífero y positivo mientras duró.
Son interesantes estas experiencias que son alternativas de integración, ¿no? De reinserción a la respuesta meramente policial. Carles Faixa, catedrático de Antropología Social de la Pompeu Fabra, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por escucharme.
Hoy hemos vuelto a hablar de las bandas juveniles, bandas latinas, un problema social, también educativo, no solo policial, en el que todos deberíamos fijarnos para evitar que siga cundiendo la violencia en las calles o la sensación de violencia en las calles.